From Pacifica, this is Democracy Now!
Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now! Democracy Now! Es un noticiero internacional de radio y televisión que se transmite desde Estados Unidos a través de Internet en democracynow.org.
Welcome to Democracy Now! Democracy Now!
Bienvenidos a Democracy Now! En español. democracynow.org/es, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman. El destacado de la semana.
Pope Francis has kicked off his historic U.S. tour during a 6-day trip.
El Papa Francisco ha comenzado su gira histórica en Estados Unidos. El jueves se convirtió en el primer papa en abordar una sesión conjunta del Congreso, donde se habló sobre pobreza, hambre, cambio climático, refugiados, migración, comercio de armas y relaciones entre Estados Unidos y Cuba. Tras el discurso del Congreso, Francisco rechazó la oferta de cenar con los legisladores para, en su lugar, comer con los residentes sin hogar en Washington, D.C. En su intervención en la parroquia de St. Patrick's, Francisco habló sobre la inmoralidad de la falta de vivienda. El Papa Francisco expresó:
quiero ser muy claro, no hay ningún motivo de justificación social, moral o del tipo que sea para aceptar la falta de alojamiento.
El miércoles habló en la Casa Blanca sobre migración, pobreza y el cambio climático.
It seems clear to me also that climate change is a...
Parece claro para mí también que el cambio climático es un problema que ya no se puede dejar a una generación futura. Cuando se trata del cuidado de nuestra casa común, estamos viviendo un momento crítico de la historia.
El miércoles, Francisco también canonizó al misionero español del siglo XVIII, Junípero Serra. La medida ha desatado fuertes protestas por parte de muchos grupos indígenas. Serra fundó 9 de las 21 misiones en California. Cientos de miles de personas murieron tras la llegada de los misioneros. Mientras tanto, el video de una niña que entrega una carta a Francisco durante su procesión papal por la avenida Constitution en Washington, D.C., se ha vuelto viral. Sophie Cruz, de 5 años de edad, es una ciudadana nacida en Estados Unidos cuyos padres son inmigrantes indocumentados de México. El miércoles logró traspasar las barricadas y le entregó una declaración escrita al Papa pidiéndole que ayudara a mantener a su familia unida. Más tarde, leyó la carta ante el periódico The Guardian. Sophie Cruz expresó: soy ciudadana estadounidense y vivo en California. Mis padres son inmigrantes de Oaxaca, México. Quiero decirle que mi corazón está triste y me gustaría pedirle que hable con el presidente del Congreso sobre la legalización de mis padres, porque todos los días tengo miedo de que un día se los llevarán lejos de mí.
The Pope had reportedly wanted to begin his U.S. trip.
Según informes, el Papa había querido comenzar su viaje a Estados Unidos cruzando la frontera desde México, pero el plan tuvo que ser desechado por razones logísticas. En enero, Francisco dijo: entrar desde la frontera con México sería una cosa bella, como una señal de fraternidad y de apoyo para los inmigrantes.
Pope Francis celebrated mass in Cuba.
El domingo el Papa Francisco celebró misa en Cuba ante cientos de miles de fieles en la Plaza de la Revolución de La Habana. Nacido en Argentina, Francisco es el primer papa latinoamericano. Ha sido ampliamente alabado en Cuba por ayudar a mediar en el diálogo secreto con Washington, que dio lugar a la posterior normalización de las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Cuba. Después de llegar el sábado a territorio cubano, Francisco alabó la distensión entre Cuba y Estados Unidos como un ejemplo de reconciliación para el mundo entero.
En noticias que llegan desde Europa, líderes de la Unión Europea concluyeron una cumbre en relación a la afluencia de refugiados que huyen de la violencia en Siria, Irak, Afganistán, Somalia, Nigeria y otros países. Los líderes acordaron un modesto plan de reubicación de 120.000 refugiados en los Estados miembros. Todo ello tiene lugar al tiempo que decenas de miles de personas intentan cruzar el continente en medio de estrictas medidas tomadas en las fronteras. Croacia y Serbia prohibieron el transporte de carga entre ambos países, al tiempo que el primer ministro húngaro, Viktor Orbán, movilizó soldados y reclusos para que trabajen en la cerca que se extiende a lo largo de la frontera con Croacia. Hungría ha colocado además avisos en medios de prensa de Jordania en los que advierte a los refugiados no ingresar a Hungría, así como que el ingreso es pasible de encarcelamiento. La votación tuvo una firme oposición por parte de República Checa, Hungría, Rumania y Eslovaquia. Gran Bretaña se negó a participar, emitiendo en su lugar su propio plan para recibir a 20.000 refugiados en 5 años. El martes, el vicepresidente de la Comisión Europea, Frans Timmermans, dijo que la votación era un paso adelante. Timmermans enunció:
in and by itself, the decision we took today Por sí sola, la decisión que tomamos hoy en día no va a resolver la crisis de refugiados, pero sin esta decisión creo que ahora no tendríamos la posibilidad de tomar los pasos a seguir para asegurarnos de que hagamos mejor las cosas respecto a la protección de nuestras fronteras exteriores, a registrar a las personas inmediatamente cuando llegan, asegurarnos de que las personas con derecho de asilo se queden, pero las que no lo tienen, sean enviadas rápidamente de vuelta al lugar de donde vinieron.
Cerca de 500,000 de refugiados han llegado a Europa este año huyendo de la violencia en sus países de origen.
En Serbia, cientos de personas que asistieron a un evento de orgullo LGTB fuertemente custodiado en la capital Belgrado el fin de semana hicieron un llamado a la solidaridad con los refugiados y a los migrantes que pasan por su país. Mientras tanto, al menos 13 personas, entre ellas 4 niños, murieron cuando su embarcación chocó con un ferry en la costa de Turquía. Otras 26 personas están desaparecidas en un incidente aparte después de que su barco naufragara frente a las costas de la isla griega de Lesbos. Estados Unidos se ha comprometido a recibir más refugiados de todo el mundo. El secretario de Estado John Kerry dijo que Estados Unidos acogería un total de 100,000 refugiados en 2017. Kerry declaró:
hoy me complace anunciar que Estados Unidos aumentará significativamente la cifra de reasentamiento de refugiados en el curso del año próximo y el siguiente. El año pasado creo que estábamos en 70,000, ahora vamos a llegar hasta 85,000 al menos, y destaco al menos porque no es un límite. Con un mínimo de 10,000 durante el próximo año, específicamente de Siria, incluso mientras recibimos más refugiados de otras áreas. Y en el siguiente año fiscal apuntaremos a 100,000.
El anuncio de Kerry aún está muy lejos de las demandas de grupos de derechos humanos para acoger a 100,000 refugiados procedentes de Siria el año próximo. Estados Unidos ha recibido solamente unos 1,600 refugiados sirios desde que comenzó el conflicto en 2011.
Medio Oriente. Arabia Saudí anunció que llevará a cabo una investigación sobre la estampida mortal cerca de la Meca, donde murieron más de 700 personas en el primer día de la festividad Eid al-Adha. La estampida ocurrió durante un ritual en el campamento de Mina, mientras millones de personas hacían su peregrinación a la Meca. El Departamento de Estado de Estados Unidos dice que acoge con satisfacción el anuncio de que Arabia Saudí encabezará un panel del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. La noticia llega en medio de una protesta internacional cada vez mayor sobre la decapitación y crucifixión programada de Ali Mohamed al-Nimr, que fue arrestado a la edad de 17 años y condenado por alentar las protestas a favor de la democracia en 2012 durante la primavera árabe. Al-Nimr es sobrino de un clérigo prominente, Sheikh Nimr al-Nimr Bakr, que también ha recibido una sentencia de muerte tras las protestas a favor de la democracia. El martes, el portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Mark Toner, fue interrogado sobre al-Nimr. El periodista preguntó:
ayer Arabia Saudí fue nombrada para encabezar el Consejo de Derechos Humanos y hoy creo que anunciaron que están a punto de decapitar a un activista chií de 21 años de edad llamado Mohamed al-Nimr. ¿Usted estaba al tanto?
Mark Toner respondió:
no estoy al tanto de ese juicio o el veredicto de sentencia de muerte.
El periodista continuó:
bueno, al parecer fue detenido cuando tenía 17 años y recluido en una detención juvenil. Luego fue trasladado y ahora se ha programado su ejecución.
Toner replicó:
bien, quiero decir, hemos hablado de nuestras preocupaciones sobre algunos casos de pena de muerte en Arabia Saudí en nuestro informe de derechos humanos, pero no tenemos nada más que añadirle.
El portavoz Mark Toner continuó diciendo que Estados Unidos daría la bienvenida al puesto de Arabia Saudí en el panel porque somos aliados cercanos. Arabia Saudí ha ejecutado a más de 100 personas este año, en su mayoría por decapitación. Mientras tanto, los diplomáticos saudíes intentan disipar las convocatorias a una investigación del Consejo de Derechos Humanos de la ONU sobre posibles crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad en el actual conflicto en Yemen. La guerra entre los rebeldes hutíes y las fuerzas de la coalición saudí, respaldada por Estados Unidos, que ya lleva un año, ha provocado la muerte de más de 4,000 personas. Un informe de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU responsabilizó a los ataques aéreos saudíes por la mayoría de las víctimas civiles.
En noticias de Yemen, 6 rehenes extranjeros, entre ellos 2 estadounidenses, fueron liberados por los rebeldes hutíes tras meses de cautiverio. Esta noticia surge mientras los más recientes ataques aéreos saudíes respaldados por Estados Unidos que fueron dirigidos contra los rebeldes hutíes han matado decenas de personas más. Los ataques aéreos del fin de semana azotaron la ciudad vieja de la capital yemení, Sanaa, declarada Patrimonio Mundial de la UNESCO, causando la muerte de 10 miembros de una misma familia, entre ellos 8 niños.
Por otra parte, autoridades yemeníes informaron que al menos 25 personas murieron en Sanaa el jueves en un atentado suicida perpetrado en una mezquita controlada por hutíes durante las plegarias de la festividad de Eid el-Adha. Mientras tanto, el expresidente de Yemen, Abdul Rabu Mansur Hadi, ha regresado a Yemen para pasar la festividad de Eid al-Adha o celebración del sacrificio, 6 meses después de haber huido en medio de un avance de los rebeldes hutíes. En noticias de Siria, el Pentágono dice que un ataque aéreo liderado por Estados Unidos mató a un miliciano de origen francés con presuntos vínculos con Al-Qaeda por presuntos vínculos con Al-Qaeda hace 2 meses y medio. David Drujon, acusado de ser miembro del grupo Khorasan, fue asesinado el 5 de julio. Por otro lado, el general retirado John Allen, enviado especial de Estados Unidos para la lucha contra el autoproclamado Estado Islámico, renunció alegando razones personales. Funcionarios estadounidenses afirman que Rusia ha comenzado a volar aviones no tripulados de vigilancia sobre Siria luego de informes de que ese país planea desplegar 2.000 soldados en su nueva base aérea cerca de la ciudad portuaria de Latakia. Mientras tanto, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha dicho que Israel y Rusia coordinarán operaciones militares en Siria. Esto se produce al tiempo que Estados Unidos también abre un diálogo militar con Rusia sobre el apoyo ruso al presidente sirio, Bashar al-Assad. En Egipto, el presidente Abdel Fattah al-Sisi ha indultado a 100 presos, entre ellos al periodista de Al Jazeera, Mohamed Fahmy. Junto a sus colegas, Baer Mohamed y Peter Christie, Fahmy fue condenado a 3 años de cárcel el mes pasado por difundir noticias falsas. Christie fue juzgado en ausencia. Los periodistas fueron arrestados inicialmente como parte de una ofensiva contra Al Jazeera tras la destitución del presidente Mohamed Morsi en 2013. Fahmy, que es ciudadano canadiense, sería el único de los tres en ser perdonado. Baher Mohamed sigue encarcelado. En Cisjordania, cientos de personas se congregaron para el funeral de la estudiante palestina Hadil al-Ashlamun, que fue asesinada por soldados israelíes en un puesto de control en la ciudad de Hebrón el martes. El ejército israelí afirma que la estudiante de 19 años de edad intentó apuñalar a un soldado. Sin embargo, testigos presenciales afirman que los soldados pidieron revisar la mochila de la estudiante, que no comprendió la lengua hebrea y no pudo seguir sus órdenes. Fawaz Abu Aiseh relató.
La cantidad de soldados era de 6, apuntándole con sus armas y gritándole. Les dije, denme un minuto para hablar con ella, pero se negaron y uno de los soldados le apuntó y le disparó en la pierna izquierda, por lo que ella cayó al suelo. Después le disparó en la pierna derecha y segundos después le disparó 4 veces más.
Militares estadounidenses expresaron públicamente que se les ordenó ignorar el abuso sexual de menores por parte de aliados en Afganistán, incluso cuando los abusos tenían lugar en bases estadounidenses. El periódico The New York Times informa que superiores ordenaron a militares en servicio activo que ignoraran los abusos de colegas afganos contra muchachos porque su cultura es así. En un caso, Dan Quinn, ex capitán de Fuerzas Especiales, fue relevado de su cargo por golpear al comandante de un grupo paramilitar afgano que tenía a un niño encadenado a su cama como esclavo sexual.
Estados Unidos.
En noticias de la campaña electoral estadounidense, el gobernador de Wisconsin, Scott Walker, se retiró de la campaña presidencial para 2016 en medio de una disminución de respaldo financiero y de apoyo en las encuestas. En su anuncio, hizo un llamado a otros candidatos republicanos para ayudar a limpiar el terreno y vencer al principal candidato, Donald Trump. Walker declaró.
Animo a otros candidatos presidenciales republicanos a considerar hacer lo mismo, para que el electorado pueda centrarse en una cantidad limitada de candidatos que puedan ofrecer una alternativa conservadora positiva ante el actual favorito.
La retirada de Walker se presenta al tiempo que una nueva encuesta de la cadena CNN muestra a la exdirectora ejecutiva de Hewlett-Packard, Carly Fiorina, subiendo al segundo lugar. Trump sigue siendo el favorito, con el apoyo del 24%. En otras noticias de campaña, el ex gobernador de Florida, Jeb Bush, dijo que apoya la aprobación de la ley DREAM y la reforma migratoria integral luego de que activistas de DREAM interrumpieran su discurso ante la Cámara Hispana de Comercio de Houston el lunes. Los manifestantes exclamaron. No hay esperanza sin nuestro voto, no hay esperanza sin nuestro voto, no hay esperanza sin nuestro voto.
Como he dicho constantemente, siempre apoyé la ley DREAM y seguiré apoyándola de manera constante, independientemente de sus ramificaciones políticas.
Mientras tanto,
La candidata presidencial demócrata Hillary Clinton se ha manifestado en contra del oleoducto Keystone XL. Clinton se había negado reiteradamente a tomar una postura, citando su rol anterior como secretaria de Estado y el papel clave del Departamento de Estado en la revisión del oleoducto. Los candidatos rivales, Bernie Sanders y Margie O'Malley, se han opuesto al oleoducto que trasladaría petróleo de arenas alquitranadas desde Canadá al Golfo de México. Clinton rompió su silencio el martes en Iowa. Clinton declaró: creo que es imperativo que nos fijemos en el oleoducto Keystone como lo que creo que es, una distracción de la importante labor que tenemos que hacer para combatir el cambio climático y, por desgracia, desde mi perspectiva, que interfiere con nuestra capacidad de seguir adelante y hacer frente a otras cuestiones. Por lo tanto, estoy en contra del oleoducto y estoy en contra porque no creo que represente el mejor interés de lo que creo que tenemos que hacer para combatir el cambio climático. En otras noticias, el presidente Obama declaró en grave desastre a zonas del norte de California abrazadas por el incendio que ha recibido el nombre de Valley Fire, el incendio más destructivo de los que arden en ese estado. Valley Fire ha destruido más de 1.200 viviendas, transformándose así en el tercer incendio más destructivo de la historia de California. El gobernador John Brown relacionó los incendios con el cambio climático, así como con la histórica sequía padecida por California, y sostuvo: este es el futuro. El gobierno de Obama ha trasladado a un preso de Guantánamo que había estado en una huelga de hambre por casi 9 años de regreso a su país natal, Arabia Saudí. Abdul Salabi fue recluido en Guantánamo en 2002, acusado de ser guardaespaldas de Osama Bin Laden. Inició una huelga de hambre en 2006 en protesta por su detención indefinida sin cargos. Su liberación deja 114 prisioneros en Guantánamo, de los cuales 52 tienen luz verde para ser liberados.
President Obama has nominated Eric Fanning. El presidente Obama nombró a Eric Fanning como secretario del ejército. De ser confirmado por el Senado, Fanning se convertiría en el primer civil que ha declarado públicamente su homosexualidad en dirigir una división del ejército de Estados Unidos. La medida tiene lugar al tiempo que el ejército estadounidense continúa negando a la informante transexual recluida Chelsea Manning autorización para dejarse crecer el cabello. Manning cumple una condena a 35 años por filtrar documentos secretos a Wikileaks. El año pasado, la Asociación Estadounidense por las Libertades Civiles, ACLU por su sigla en inglés, entabló una demanda solicitando tratamiento para la disforia de género de Manning, dentro del cual figura permiso para dejarse crecer el cabello. Si bien se otorgó a Manning permiso para acceder a hormonas y maquillaje, el viernes el ejército determinó que debe continuar manteniendo su cabello corto, alegando cuestiones de seguridad. En un mensaje publicado en su Twitter feed, Manning prometió enfrentar dicha decisión ante la justicia.
El gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, la FARC, anunciaron un avance histórico en los diálogos de paz en curso para poner fin a un prolongado conflicto que durante 5 décadas ha causado más de 200.000 muertes. El acuerdo, negociado en La Habana, establece tribunales de paz y una comisión de reconciliación. Se espera que se firme dentro de los próximos 6 meses. El anuncio se produce pocos días después de que el Papa Francisco instara a las dos partes a llegar a un acuerdo de paz durante la misa del domingo en la Plaza de la Revolución de La Habana. El jueves, el jefe negociador del gobierno colombiano celebró el avance. Humberto de la Calle declaró:
sin retórica excesiva, que en Colombia está a punto de estallar la paz. Creo que hemos empezado el conteo regresivo para que muera la guerra y triunfe la vida.
En México, los padres de los 43 estudiantes desaparecidos se han reunido con el presidente Enrique Peña Nieto antes del primer aniversario de su desaparición. El abogado de los padres dijo que los comentarios del gobierno durante la reunión demuestran que no está siguiendo las recomendaciones de los expertos internacionales para llevar a cabo otra investigación sobre la muerte de los estudiantes. Los estudiantes desaparecieron en el estado de Guerrero tras haber sido atacados por la policía local la noche del 26 de septiembre. Un grupo internacional de expertos rechaza la versión de los hechos dada por el gobierno mexicano, alegando que la investigación desarrollada por el mismo presenta profundos fallos e indicando el rol que tuvieron la Policía Federal y el Ejército en la desaparición de los estudiantes. En Guatemala fue asesinado un dirigente indígena que luchaba contra una fábrica de aceite de palma que contamina un río con pesticidas. Rigoberto Lima Choc, de 28 años de edad, fue baleado frente a un tribunal local al otro día de que dicho tribunal emitiera la orden de de clausurar la fábrica durante 6 meses. Naciones Unidas expresó que la contaminación producida por la fábrica está ocasionando un desastre ecológico. El informante de la NSA, Edward Snowden, el periodista ganador del premio Pulitzer, Glenn Greenwald, y otros activistas en defensa de la privacidad lanzaron una nueva campaña para establecer normas de privacidad a nivel mundial. La propuesta del Tratado Internacional sobre el Derecho a la Privacidad, Protección ante Vigilancia Indebida y Protección de Informantes exigiría que los estados prohibieran la recopilación masiva de información e implementaran medidas de supervisión pública de los programas de seguridad nacional. La propuesta, apodada como Tratado Snowden, exigiría además que los estados ofrecieran asilo a los informantes. Edward Snowden realizó comentarios en relación a la necesidad del tratado por teleconferencia desde Rusia durante el lanzamiento en Nueva York el jueves. Edward Snowden expresó:
No se trata de un problema exclusivo de Estados Unidos, ni de la Agencia de Seguridad Nacional, ni del FBI, ni del indulto, de la justicia, ni de ningún organismo de gobierno. Se trata de un problema mundial que nos afecta a todos.
Por otra parte, The Intercept publicó nuevos documentos filtrados por Snowden que revelan una operación de vigilancia masiva británica conocida como Karma Police. The Intercept informa que la operación procura registrar los hábitos de búsqueda de cada usuario visible de Internet. Fue lanzada en secreto hace 7 años sin ningún tipo de debate público.
En Japón, legisladores votaron para introducir nuevas medidas legales que permitirán que las tropas japonesas puedan combatir en el extranjero por primera vez desde el final de la Segunda Guerra Mundial. La votación se produjo luego de que decenas de miles de personas tomaran las calles para defender la constitución pacifista de Japón. El primer ministro japonés, Shinzo Abe, ha presionado para debilitar las disposiciones pacifistas como parte de una estrategia más amplia de militarización. Los partidos de oposición intentaron sin éxito bloquear las medidas militares a las que se opone la mayoría de la población. Los manifestantes prometieron continuar con las protestas. Ayumi Nakamura enunció: El hecho de que esta ley sea promulgada no significa que debamos dejarla pasar. No podemos simplemente renunciar a nuestra lucha porque la aprobaron. Después de todo, fue aprobada de forma muy irregular.
El gobernador de Okinawa, Japón, presentó su lucha contra la construcción de una nueva base militar estadounidense ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en Ginebra. Takeshi Onaga se dirigió al Consejo el lunes, luego de haber sido electo el año pasado, sobre una plataforma que incluía detener la construcción de la base. En declaraciones efectuadas el martes, Onaga instó a la comunidad internacional a oponerse a la nueva base de Estados Unidos como a una violación de los derechos humanos y a la autodeterminación. Takeshi Onaga expresó:
La pregunta es, ¿por qué el asunto de las bases y la seguridad nacional es un tema de derechos humanos? Permítanme decirle lo siguiente. Japón colocó a Okinawa durante 27 años bajo la administración militar de Estados Unidos. No éramos ni japoneses ni estadounidenses, y durante esos años sucedieron muchas cosas, entre las que figuran la violación de una niña, una aeronave de combate que se estrelló en una escuela primaria y un atropellamiento con personas fallecidas y conductor que se da a la fuga cometido por un soldado estadounidense que fue absuelto y enviado a casa. Y al final de ese periodo nos encontramos con que hay mucha contaminación por toxinas como dioxinas y que existe un problema ambiental. E incluso para investigarlo no podemos hacerlo porque no es posible durante la vigencia del acuerdo entre Estados Unidos y Japón.
En Grecia, el partido izquierdista Syriza ganó las elecciones anticipadas, con lo que Alexis Tsipras volvió a asumir el puesto de primer ministro a un mes de su renuncia. Tsipras había renunciado en medio de una revuelta dentro de su propio partido, Syriza, tras haber revertido el curso respecto a la austeridad y haber aceptado las duras condiciones de un rescate financiero internacional. Syriza obtuvo el 35% de los votos frente al 28% para el partido conservador Nueva Democracia, otorgando a Syriza 145 escaños en el Parlamento de 300 miembros. Tsipras dijo que se sentía reivindicado por la victoria. Tsipras declaró:
Libramos una batalla dura y difícil y hoy me siento reivindicado porque el pueblo griego nos dio un mandato claro para seguir luchando dentro y fuera del país e impulsar el orgullo de nuestro pueblo.
En Burkina Faso, el presidente Michel Kafando retomó el control del país tras un intento de golpe de Estado la semana pasada. Kafando fue recluido durante un breve periodo por la Guardia Presidencial, leal a quien fuera presidente de Burkina Faso durante mucho tiempo, Blaise Compaoré. Un plan recientemente acordado establece la restitución del presidente Kafando, impunidad para los dirigentes del golpe y la convocatoria a nuevas elecciones para el 22 de noviembre. En Yemen, miles de personas que apoyan a los rebeldes hutíes celebraron el primer aniversario de la toma por parte de esa agrupación de la capital, Sana'a. El actual conflicto entre rebeldes hutíes y fuerzas saudíes, que con el apoyo de Estados Unidos se mantienen leales al presidente yemení derrocado, ha causado la muerte de al menos 4.000 personas y ha generado una crisis humanitaria.
Y por último,
the chief executive of Volkswagen, Martin Winterkorn, has resigned.
El director ejecutivo de Volkswagen, Martin Winterkorn, renunció en el marco del creciente escándalo por falsificación en controles de emisiones. Su renuncia tiene lugar al tiempo que el ministro de Transporte de Alemania expresara que Volkswagen admitió haber usado en Europa la misma prueba falsa de emisiones que utilizó para falsificar resultados en Estados Unidos. Según se informó, el Departamento de Justicia desarrolla una investigación penal en torno a las acusaciones respecto a que Volkswagen instaló ilegalmente dispositivos en ciertos automóviles diésel, intentando evadir deliberadamente normas establecidas por la Agencia de Protección Ambiental que regulan las emisiones. El Congreso afirma que también llevará a cabo audiencias en relación a este tema.
Este año, Democracy Now! En español, el informativo independiente de Guerra y Paz, cumple 10 años de transmisión. Únete a la celebración y envíanos a través de las redes sociales un autorretrato desde la región donde escuchas nuestro programa. O si eres una estación que transmite nuestra programación, envíanos una foto de tu radio. Promocionaremos las imágenes a través de nuestro programa de televisión y de las redes sociales. Visita nuestra página web democracynow.org/es y entérate.